Buenas tardes, Mari, Luciana, Conrado. Voy a hacer dos aclaraciones.
Sí.
Una es que Irma es de apellido Caupán.
Ah, Caupán, tenés razón, Irma Caupán, sí.
Sí. Y la otra aclaración, que sería como algo novedoso, porque todavía no lo hemos hecho público, y es que yo ya no pertenezco al movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir. No porque no coincida, no abrace y no ame a ese movimiento, que he sido justamente la ideóloga y formadora de ese espacio, sino porque estoy ahora por abocarme de lleno a mi trabajo como escritora, guionista. Entonces estoy con muchos proyectos, incluso de películas, series, y eso me imposibilita darme el tiempo para poder acompañar al movimiento en la coordinación que venía haciendo.
Claro.
Así que todavía no he escrito y no he dicho así a los seguidores del movimiento esta novedad, porque también la cotidianidad nos arrasa con la agenda urgente, y entonces todo el tiempo tenemos situaciones extremas en las que de repente nuestras cuerpas son imprescindibles, vamos, nos ponemos ahí y queda relegado estas pequeñas noticias que son anecdotarias en el transcurso de la lucha de los pueblos, pero bueno,
Claro.
que a veces es necesario también ir con claridad y veracidad y decir, bueno, este espacio que pude crear y que acompañé, ahora tomo distancia porque es un semillero que va, por suerte y de manera afortunada, renovándose, y me voy a dedicar más que nada a la parte de la escritura.
Bien, buenísimo. Buenísimo entonces las aclaraciones. Bueno, decíamos entonces que la semana pasada Irma nos había puesto en contexto, nos hablaba de lo que estaban haciendo en la zona, de caminar en la montaña, de llegar hasta el lugar donde estaban intentando alambrar estas personas, digamos, que responden a estos capitales cataríes, que se estaba acampando en el lugar y nos quedamos en que íbamos a estar atentos y atentas porque la cosa estaba tensa, porque justamente estaba Soledad con un grupo de personas que ahí nos contarás vos si estabas vos presente,
Sí,
pero estaba resistiendo ahí.
estaba allí con Soledad. Se estaba utilizando la metodología de subir todas las semanas, con lo cual es terriblemente agotador para Soledad y Jardiel, que son los miembros de los Cayunao, quienes están caminando literalmente hasta la cumbre de la cordillera, todas las semanas con diferentes personas que nos constituimos en el lugar para poder también dar apoyo a esta lucha. La verdad es que este magnate árabe sí está avanzando con el alambre, y lo que se está intentando es ponerle un parate a ese alambrado, que ya no continúen alambrando. Y por otro lado, también están presionando desde el LOF y de distintas organizaciones para que se respete una medida cautelar que había conseguido el LOF con Kiñemú, que es otra comunidad que está asentada en ese territorio ancestral y que también desde hace tiempo viene reclamando judicialmente que se le reconozca su derecho ancestral y que se quite de una vez por todas la presencia invasora de este grupo económico, estos magnates que se han asentado allí de manera irregular, con, bueno, un montón de preguntas e interrogantes que debe aclarar el gobierno de la provincia de Río Negro, es decir, cómo se pudieron muñir de papeles supuestamente legales para la propiedad de las nacientes del río en plena zona divisoria de las líneas fronterizas, de la cordillera, ese espacio, capaz muchos oyentes no lo saben, pero es un lugar que ha estado en la década de los 90 en un litigio diplomático en donde Argentina y Chile se disputaban el espacio y que terminó, derivó, digamos, en un acuerdo bilateral donde se le reconocía a Argentina ese lugar como territorio nacional. Entonces, digamos, ahí estamos frente a una multiplicidad de factores que deberían marcar la ilegalidad de esa propiedad de los cataríes o de los Emiratos Árabes, porque en nuestros últimos días también ha circulado una documentación que da cuenta de que aparentemente el Emirato Árabe habría comprado. Mientras investiga la veracidad de esa documentación, lo que sí queda muy, muy claro que son intereses multimillonarios venidos de Medio Oriente.
Hasta en la actualidad, ahora, ¿qué es lo que sabemos ahí de lo que es el avance de este alambrado? ¿Hasta dónde han llegado?
Bueno, en el día de ayer, la policía de la provincia de Río Negro le informó al LOF que habían subido fuerzas de seguridad privada hasta la cima de la montaña en donde están los alambradores para resguardar a los alambradores y permitirle que continúen el trabajo. Esto es sumamente peligroso y quiero que la gente, los oyentes, puedan dimensionar lo que significa una fuerza de ocupación sobre un territorio, una fuerza de ocupación que genera una presencia simulada, de manera directa la gente no lo puede ver como una fuerza belicista tangible, pero que sin embargo opera de esa manera. Digamos, estos señores traen fuerza de seguridad de afuera, entrenada. Supongamos que estamos frente a la presencia del Emirato Árabe. Ustedes recuerdan que el príncipe del Emirato Árabe, el emir, está acusado de haber sido cómplice del secuestro, asesinato y descuartizamiento del periodista del New York Times, y que a pesar de que pesan sobre él un montón de causas judiciales, de periodistas de medios ultra poderosos y conocidos internacionalmente, y sin embargo se ha vuelto intocable. Imagínense ese sujeto ahí en la provincia de Río Negro, en la cordillera, con mercenarios pagados por él, contra una familia mapuche, contra un LOF mapuche, ante la invisibilidad y lamentablemente la indiferencia social de Argentina. O sea, puede suceder una masacre ahí arriba. Lo que estamos pidiendo es, ¿dónde está la justicia rionegrina que no hace valer una medida cautelar? Aclaro para los oyentes que no tengan idea que es una medida cautelar, es una medida que restringe cualquier tipo de acción dentro del lugar y que además no caduca hasta tanto no se haya resuelto el conflicto o los motivos por los que se llega a esa medida cautelar. Es decir, que está vigente. Esto es muy importante porque ellos están violando una medida cautelar. Claro. Por otro lado, estamos frente también a una situación de que supuestamente no se pueden comercializar ni vender ni comprar las nacientes de agua dulce. Y esto aparentemente ha sido generado desde el gobierno, la habilitación para la compra-venta del agua dulce de las nacientes del río Chubut. Y finalmente, otro aspecto que me parece no menor, que es el reconocimiento de que ahí ha estado sentado desde siempre un LOF mapuche que viene reclamando el reconocimiento de la propiedad comunitaria de la tierra. Entonces, todo esto, y me parece muy emblemático que sea una mujer la que está poniendo el cuerpo, las garras, valientemente, con una dignidad increíble. Imagínense en que ella ha caminado, yo a mis 52 años, que vengo de los 18 en la lucha, esta lucha que encarna Soledad, no la he visto abrazada con el coraje, la amorosidad y la valentía con que Soledad está caminando la cordillera. A mí me costó un montón subir 7 horas caminando en subida hasta la cumbre de la montaña. ¿Cuándo se llega a la cumbre de la montaña? Llegás sin fuerza y sin aliento. Y de repente te encontrás con tipos armados. ¿Qué capacidad de respuesta frente a la agresión podemos tener? Agotadísimo. Claro. Ellos con un puesto, no te diría de lujo, pero con todas las necesidades cubiertas. Y nosotros a la intemperie. ¿Saben con qué nos cobijábamos? Con nylon. En este momento, mientras ustedes y yo conversamos, las temperaturas allá arriba son bajo cero y está neviscando. Y ellos están allí, resistiendo. Es decir, la asimetría de poder. Parece una fábula. Tenemos de un lado al Rinzain, a un ultra todopoderoso, millonario, encumbrado en los puntos más estratégicos del mercado global. Un millonario que a su vez es misógina, de opresión a las mujeres, que se quiere apoderar de las nacientes de un río, y del otro lado del Rinzai tenemos a Soledad Cayunao, una mujer mapuche que camina incluso hasta descalza, porque el calzado se te desgasta, ella andaba con una zapatilla de lona que se le había hecho hilachas, en esas condiciones subiendo hacia la cumbre de la cordillera para enfrentar a los matones de este tipo. Realmente, si esto no fuera la vida real y cotidiana que puede poner en riesgo la situación de integridad física de la comunidad, estaríamos hablando de una película de esas que le gusta hacer a Hollywood, donde ahí están las heroínas y los y los villanos, ¿no?
Moira, aprovechando que vos has recorrido el mundo, que has salido de Argentina, que has trabajado el tema de pueblos indígenas en otros puntos del globo, ¿cómo ves la situación nuestra, ¿no? Con esto que vos estabas mencionando, con esta cuestión de la falta de respuesta judicial, con esto mismo de la sociedad, ¿no? El poco apoyo que reciben las comunidades mapuches, por dar un ejemplo, aquí en la Patagonia. ¿Cómo lo ves en contexto más mundial?
Absolutamente retrasados. Estamos sumamente retrasados en el avance o en la amplificación de derechos hacia los pueblos indígenas. Hace muy poquito, justamente en la cumbre de la montaña, escuchamos Radio Nacional, llevamos una radio chiquitita y poníamos la radio para escuchar los mensajes y por ahí nos quedábamos escuchando algunos de los programas que ustedes emiten ahí en esta emisora. Y escuchamos a un colega tuyo que está por las mañanas diciendo que Argentina no, afortunadamente no era un país racista, que no tenía las mismas condiciones políticos sociales que tiene Estados Unidos, con problemas de segregacionismo, con racismo. Y yo decía, ¿con qué liviandad algunas personas que no tienen ni idea lo que es estar dentro de un cuerpo racializado hablan de dolores añejos que lamentablemente no se han sanado? Argentina es un país racista. Argentina es un país que ha venido sosteniendo una historia oficial de genocidio sanguinaria contra los pueblos indígenas. Argentina no ha hecho memoria, verdad y justicia con nosotros, no ha tratado de lograr un encuentro sanador entre los pueblos. Y mientras esto sea así, mientras el negacionismo sea la política que se instrumenta contra nuestros pueblos, el genocidio adquirirá diferentes formas, pero continuará siendo una política de muerte. Y lamentablemente esto es lo que yo veo en Argentina. Creo que, sin embargo, y a pesar de ello, hay sectores del pueblo argentino que están abiertos, que están sensibles, que tienen una visión de futuro diferente, que quieren refundar un país donde realmente los diálogos multiculturales, plurinacionales puedan constituir una nueva matriz civilizatoria que nos dé esperanza. Y con esos pueblos, con esos sectores, estamos tejiendo el diálogo de solidaridad y resistencia. Pero está muy lejos la política y los políticos, y cuando digo la política y los políticos me refiero a los artífices de esta pseudo-democracia que hoy vivimos, de entender la urgencia de esa agenda, de la necesidad de que se comprometan de manera categórica y verdadera con la vida.
Bien. Moira, bueno, y entonces, volviendo al tema de Love Cayunao, ¿cómo sigue todo esto? Entendemos que Soledad va a resistir en territorio, pero bueno, el llamamiento entonces es a todo el Poder Judicial para que accione. ¿Y qué más? ¿Hay alguna acción concreta pensada a la brevedad? ¿Cómo lo van a manejar al tema?
Minuto a minuto generando un montón de acciones. Ella ahora justamente se está despachando una nota emitida no solamente por el movimiento, sino por diferentes organismos de derechos humanos para que Petraglia, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, intervenga de manera urgente. En este momento hay más personas subiendo junto a el Love Cayunao hasta la cima. Se han sumado otras organizaciones de la costa, entre Leo de Rawson, hoy hablábamos con la gente de la cooperativa eléctrica de allá, porque lo que hay que entender de esto es, si estas personas logran ganar, digo, me refiero a los multimillonarios árabes que están queriéndose apropiar del río, ellos van a tener el control del flujo fluvial del río Chubut. Por lo tanto, todo lo que pasa río abajo va a estar en manos de ellos. Ellos van a poder manipular el grifo, abrir la canilla, cerrarla. Entonces, esto ha despertado la conciencia de los consumidores del agua río abajo. Se están organizando, están viniendo delegaciones de la costa de chubutense para la zona de donde está Love Cayunao. Yo creo que va a haber una pueblada. Y hace poco alguien me decía, esto tiene que ser la patriada, decía, él es criollo, es militante, decía, esto tiene que ser una patriada para evitar que el río Chubut quede en manos privadas del mundo económico árabe. Yo digo que tiene que ser un abrazo por la vida. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Bajar de la cordillera me dio esa claridad, haber estado en el lugar, de que estamos a tiempo, que se puede evitar un Joe Lewis dentro de este territorio en donde nace el río Chubut, que la lewisación de los núcleos fluviales debe terminar. Tenemos que salir a defender las nacientes del río Chubut y podemos vencer, podemos lograrlo.
Moira, clarísima, y te agradecemos enormemente por esta comunicación aquí con esta tarde de Nacional en la Radio Pública.
Un abrazo enorme y espero que sean miles quienes se acerquen hasta Los Cayunao y que podamos, de diferentes espacios y acciones, detener esta locura.